UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí siempre nos preocupamos de aquellas cuestiones que hacen que mejore la salud. En realidad, lo que más nos gustaría es que nunca necesitáramos ir a los servicios sanitarios. Dejaríamos sin trabajo a quienes nos acompañan aquí. Sabemos que eso es imposible, pero al menos que evitemos aquello que sea evitable, que evitemos cualquier sufrimiento relacionado con la salud. De eso trata la salud pública. Hoy vamos a tener el programa para tratar de un tema tan importante como la obesidad infantil, a Eva María López del Olmo y Ana Sofía Solís Estrada, ambas estudiantes del grado de quinto de medicina. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que cualquier sugerencia o pregunta que estiméis oportuna la podéis enviar al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. En los controles tenemos a Sonia Martínez. Buenos días, un lujo tenerte aquí, a ti y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública de esta universidad. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers, si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Bueno, volvemos. Buenos días, Eva. Buenos días, Sofía.
Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas aquí a Radio UMH, al programa La Salud al Día. Vamos a tratar la obesidad infantil. Antes que nada, Sofía, ¿te llaman Ana o Sofía?
Sofía.
Sofía, ¿me podrías decir por qué habéis elegido este tema?
Bueno, porque sabemos que la obesidad es un punto muy importante, porque si empezamos a tomar conciencia desde pequeños, creo que cuando vamos creciendo vamos creando estos hábitos y ya no se hacen tan complicados seguirlos en nuestro día a día, ¿no? Entonces creo que es importante tomar conciencia y pues estamos aquí con este tema.
Muy bien, entonces voy a seguir contigo, Eva. A ver, ¿cómo definirías la obesidad infantil?
La definiría como una acumulación excesiva de grasa. Es un diagnóstico comprometido en la infancia y en la adolescencia. Clásicamente, se ha definido como un incremento del 20% del peso ideal con respecto a la estatura para la edad y el sexo del paciente. Su valoración se debe realizar con respecto a valores de referencia y hay que utilizar las tablas y gráficas de crecimiento originadas en nuestro país.
Una pregunta personal, Eva, ¿tú de dónde eres?
De España. De Albacete.
¿De Albacete? Ah, ¿de Albacete ciudad?
Sí.
Vale, es que no cogía tu acento, tienes un acento así muy... y no he dicho que Sofía es de México, de Chiapas, que tienes acento tan agradable que tiene la gente de México, y contigo voy. Dime, independientemente de esa definición que nos acaba de dar Eva, ¿se puede decir que es un problema de niños obesos o es un problema más bien sistémico? Es decir, ¿es un problema del conjunto de la sociedad?
Bueno, cuando en una población aumenta la obesidad infantil, lo que indica es que hay un problema subyacente del conjunto de la población, que por causas muy variadas está expuesta a un entorno obesogénico que hace que las opciones más sencillas sean una alimentación excesivamente calórica y generalmente poco saludable y poco ejercicio físico.
Sabes que la pregunta que te he hecho es porque muchas veces se tiende a culpar a las víctimas de los problemas de salud como si fueran los únicos responsables de lo que ocurre, ¿no? Como si la obesidad infantil fuera una cuestión de que los niños eligen comer de forma insalubre cuando es el entorno el que tiene una gran parte, ¿no? Eva, ¿habéis tenido formación en la carrera sobre las causas de obesidad en particular y también sobre las causas de los problemas de salud en general?
Sí, llevamos materias desde endocrinología y nutrición para poder saber la forma en cómo el aumento de las calorías consumidas afectan al cuerpo humano, hasta materias optativas, como es la educación y promoción de la salud, para poder aprender las técnicas y medios para difundir apropiadamente la información a nuestra comunidad.
Fíjate que yo recuerdo cuando estudiaba medicina, muchas veces lo que decían es causa de esta enfermedad, etiología desconocida. Es lo que más se decía. Y cuando tú has abordado aquí la obesidad desde la endocrinología, se centra mucho en los equilibrios entre calorías, pero no entra en las causas, digamos, radicales del problema, ¿no? Es una de las, claro, de las cuestiones que tenemos. Bueno, volviendo a la obesidad. ¿Por qué es importante hablar de la obesidad infantil, Sofía?
Bueno, la importancia de la obesidad infantil, como ya habíamos dicho, está relacionada con la persistencia en la edad adulta, ¿no? Entonces, esto a su vez va a favorecer lo que es la aparición tardía de la hipertensión arterial, diabetes mellitus y la hipercolesterolemia. Y pues con el consiguiente aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es importante empezar a tomar conciencia, ¿no? Más que nada, por eso estamos aquí, para que nosotros tengamos eso presente.
Claro, es una cuestión de ciclo vital, ¿no? Y por eso hay que comenzar cuanto antes. Fíjate que ya has dicho muy bien esos impactos que tiene la hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, que después tienen otros impactos en salud cardiovascular, por ejemplo. Y podríamos seguir, porque podríamos hablar de salud osteomuscular, ¿no? Por el peso, o incluso salud mental, porque a veces las personas obesas, por eso de culpar a las víctimas, son objeto de abuso, acoso escolar o de ridiculización y cosas así, ¿no? Por tanto, es un problema que tiene muchas dimensiones, ¿no? ¿Cuáles serían, Eva, los factores, quizás, ¿no?, que favorecen la obesidad infantil?
Pues dentro de los factores que favorecen la obesidad infantil, podemos destacar el cambio de los hábitos dietéticos alimentarios que se ha producido en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el añadir a los desayunos bollería industrial, zumos comerciales o batidos en lugar de añadir al desayuno una pieza de fruta. Otro de los principales factores que ha contribuido al aumento de la obesidad infantil es la disminución de la actividad física y el aumento de comportamientos sedentarios. Puede ser el aumento de tiempo al que están expuestos a la televisión o a los ordenadores. Conjunto presentar también un peor hábito de sueño, en el que ha disminuido el tiempo que dedican al sueño y la calidad de este.
Bueno, es un amplio abanico de cuestiones que después tienen sus propias causas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la bollería, los zumos, los batidos, y el papel de la publicidad en esto es fundamental, ¿no? Como las empresas publicitan un montón de alimentos con muchos dibujitos, premios y cosas dirigidas a los niños cuando son precisamente lo que menos necesitan los niños, ¿no? Y claro, los productos frescos no tiene quien los defienda. Los productos que no vienen envasados y que se venden en fruterías, que se venden en comercios locales, etcétera, esos no tienen quien les defienda. No tienen una publicidad que defienda pues nuestras hortalizas, nuestros frutos, ¿no? Pero más allá de estos factores cercanos que estamos hablando, que es nutrición, la cantidad y calidad de ejercicio físico que hace cada una de las personas, cada una de los niños en este caso, ¿qué factores, más allá de estos factores cercanos, qué factores hay en el entorno, en las políticas públicas que puedan favorecer la obesidad?
Pues como tú decías, ¿no?, que los niños no escogen esto, no escogen la obesidad. Entonces, creo que un factor muy importante es el entorno familiar, ya que se ha asociado de que las familias con menor nivel de ingresos económicos y que menor tiempo le dedican a la planificación alimentaria van a tener mayor prevalencia de obesidad que las familias con mayores recursos o que tienen esta dedicación, ¿no?, en el tiempo familiar. Y esto puede deberse a que la desigualdad socioeconómica está asociado a un acceso desigual a los recursos que promocionan los hábitos saludables, uh-huh, y así llegando a lo que es la obesidad infantil.
Muy bien, sí, Sofía, justo por ahí van las cosas y fíjate que muchas veces cuando hablamos de qué pasa eso, que hay desigualdad, parece como si fuera una calamidad natural. No es natural, es absolutamente evitable. Se trata de que no se hacen las políticas que toca hacer. Y a veces es bueno, cuando hablamos de causas, hablar no de que haya algo, sino de que lo que hay es una ausencia de una política adecuada que haga esto, ¿no? Es bueno para dirigir hacia las causas y dirigir el análisis de las causas a las soluciones.
Sí.
Bueno, vamos a interrumpir aquí la entrevista para dar paso a la franja crítica, a la que os voy a invitar a participar, al menos a dar vuestra opinión. Es una sorpresa que os tenía reservada.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian.
Bueno, vamos a abordar la franja crítica. Como hacemos en muchos de los programas en el último año y medio, tenemos que dedicarla o la dedicamos a la COVID-19 porque es un problema que nos ocupa y preocupa, ¿no? Una de las cuestiones más recientes y que ha preocupado al mundo entero es la aparición de una nueva variante detectada en Sudáfrica, que le han denominado Omicron, una nueva variante del virus SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, ¿no? Aquí hay algunas reflexiones a hacer críticas. Una es que inmediatamente se han cerrado todos los vuelos con los países del sur de África que han detectado la variante. Parece que trabajar bien, investigar bien las cosas y comunicarlas te sirve como para castigo. Cuando sabemos que por mucho que hayan cerrado las fronteras ahora, la variante ya está en casi todos sitios. ¿Por qué? Porque desde el tiempo que se detecta, en el momento en que se hacen los diagnósticos, la variante es solo la punta del iceberg de muchos casos que están distribuyéndose ya por muchos países. No se puede poner puertas al campo. Es cierto que hay que mejorar la investigación epidemiológica, hay que mejorar la detección, pero cuando tomamos medidas, lo que es algo contraproducente es que quien es más transparente en la declaración, pues de pronto sea como una diana de políticas que le hacen daño, ¿no? Es como un castigo. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los problemas que tenemos que ver, la proporcionalidad de las reacciones. No sé qué piensa Sofía de este asunto.
Sí, pues hay que dar gracias a todos los investigadores que están haciendo este trabajo posible, ¿no? Porque sin eso creo que no estaríamos enterados de todas las variantes que existen, y pues seguir cuidándonos, seguir sabiendo que esto no ha terminado y pues seguir con las medidas.
¿Y tú, Eva? ¿Se te ocurre algo que añadir en este atraco periodístico?
Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Sofía, de que hay que agradecer a los investigadores y no hay que castigar a los que son más transparentes con la información.
Sí, el elogio del buen trabajo siempre es necesario. Hemos de elogiar siempre lo que se hace bien, porque al menos el incentivo de elogio es clave, ¿no? Y desde luego debemos mantener siempre y más en la universidad una mirada crítica sobre los asuntos, que es una crítica no de desprecio, no una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Y aquí lo que estamos diciendo justamente es que se defiende y se ayuda a aquella gente que trabaja bien en el control de la pandemia, y que no porque un país detecte y comunique pues le tenga que caer pues algunas medidas que afectan a su economía y a su desarrollo social, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo.
Mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Bueno, volvemos a la obesidad infantil con Ana Sofía, con Sofía y con Eva. Como he dicho antes, estudiantes de medicina de quinto. Sofía, ¿tú qué me has dicho que quieres ser cuando seas médico? Porque médico quieres ser, eso está claro.
Claro, claro. Ya estamos en este rubro, tenemos que seguir, ¿verdad?
Sí.
Pues actualmente me gustan muchas especialidades, entonces creo que me voy a ir más dirigida a lo que es medicina interna para poder explorar a fondo todas estas especialidades, ya que en México primero tienes que pasar por medicina interna, pero pues ya después, terminando, veremos cuál es el siguiente paso.
Vale, yo te pido que te acuerdes siempre de la prevención, de todo lo que puedes hacer y luchar por la salud de la comunidad, de tratar de sobre todo que no se pongan enfermos. Y cuando se pongan, pues hacer lo mejor posible, claro. ¿Y tú, Eva?
A mí, por lo general, de momento me han gustado casi todas las especialidades de las que he hecho prácticas, pero una de las que más me ha gustado ha sido pediatría.
Pediatría, fíjate, hay muchos pediatras que se han hecho después salubristas, se han hecho médicos de salud pública. No es que eso esté animando a ser médico de salud pública, yo que antes era dermatólogo que salubrista, pero sí que es cierto que la gente que se ha dedicado a pediatría tiene una debilidad por empezar pronto con la prevención, seguramente porque son pediatras y justo de lo que estamos tratando hoy, ¿no? De la obesidad, que os habéis centrado en la obesidad infantil porque queréis hacer medidas pronto. Bueno, ¿qué debo hacer si mi hijo tiene sobrepeso?
Bueno, pues primero quizás haya una reflexión previa para poder saber qué podemos hacer entre todos para que no haya obesidad infantil, ¿no? Para ello debemos de cambiar y nuestros comportamientos relacionados con la salud. Hay que contribuir en todos los ámbitos a conseguir entornos favorables a la salud, más que nada, ¿no?
Sí, hacer esos entornos que hemos dicho antes, ¿no? Que sea fácil caminar, que sea fácil hacer ejercicio, que sea fácil comida saludable, que en los colegios no haya máquinas que den productos llenos de grasas y de calorías innecesarias, etcétera, ¿no? Ese es el reto. Pero una vez dicho eso, en el caso que haya sobrepeso o obesidad, ¿qué debería hacerse, según tú, Eva?
Empezar a tomar conciencia sobre qué tipo de vida quieren que tengan en los próximos años. Y aparte de consultar a su médico, pueden empezar a cambiar los hábitos que tienen actualmente, realizando comidas más saludables, donde las frutas y vegetales sean abundantes, evitar las grasas y los azúcares refinados y cocinar preferentemente al horno, cocido o a la plancha. Y que la actividad física que realicen sea al menos de 3 veces a la semana.
Yo diría 7 veces a la semana, ¿no? Lo digo porque recuerdo antes, ¿sabes una de las cuestiones que se ve mucho la evolución de la obesidad? Cuando ves las fotos de los niños en los colegios, desde las niñas, desde los años 60 hasta ahora, vas viendo el cambio, cómo ha sido. Y ese cambio es obvio, porque antes es que no había prácticamente nadie, todos eran como lagartijas. Y ahora pues es muy, muy distinto. Y una de las cosas claves también era la actividad física, el hacer mucha actividad fuera de casa. Es cierto que ahora es más difícil hacer actividad fuera de casa, ahora es todo eso más difícil, pero sí que hay que tender a hacer ejercicio con mucha frecuencia. No solo por la obesidad, sino por muchas cosas. Y un paso más, Sofía, en los centros escolares, ¿qué haríamos?
Pues podemos empezar incluyendo en el currículo académico conocimientos y habilidades relativos a la alimentación y a la nutrición, ya sea mediante talleres o actividades extraescolares, la iniciación de los escolares en el mundo de la cocina y la gastronomía, aprendiendo a comprar alimentos, prepararlos y cocinarlos, ¿no? O sea, no saber que aunque son pequeños, que pueden tener conciencia de esto y saber qué están comiendo, ¿no? De qué se están alimentando, para que ellos tengan la idea de qué comprar y qué no. También podemos promover la práctica frecuente de la actividad física y deporte en el colegio, ampliando el horario de uso de las instalaciones escolares con programas de actividades deportivas. También podemos hacer difícil el acceso en vehículos motorizados a los centros escolares y así facilitar la movilidad sostenible y saludable.
Y Eva, ¿qué sugerencias hay para cambiar la comida en los colegios?
Para que la oferta a los escolares a través de las máquinas expendedoras permita una elección más saludable, se deberían de mover las máquinas expendedoras en aquellas zonas donde puedan tener fácil acceso. Y estas deberán incluir productos que favorezcan una alimentación equilibrada, agua del grifo, bebidas con bajo contenido en azúcar, frutas. También se debe garantizar que la calidad nutricional de los menús de los comedores escolares sea supervisada por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, para así evitar que estos menús escolares contengan alimentos fritos, alimentos ultraprocesados, congelados, bebidas azucaradas o alimentos en conserva. Esto supone contratar únicamente a empresas de servicio de comedores escolares, a aquellas que ofrezcan menús saludables y sostenibles.
¿Y las médicas tienen algún papel en estas acciones?
Claro, nuestra labor el día de hoy es venirles a hablar del tema, poderles hacer llegar esta información sobre por qué es importante llevar un estilo de vida saludable, cómo cambiar los hábitos alimenticios e incluir la actividad física en nuestro día a día.
Eso es lo que estamos tratando en esta asignatura, ¿no? Convertiros en activistas por la salud, pero para que lo seáis siempre, para que participéis siempre en los asuntos públicos, ¿verdad? ¿Qué mensaje os gustaría dar a los oyentes, Eva?
Pues el mensaje que nos gustaría dar a los oyentes es que es prioritario favorecer el acceso a dietas más saludables y promover hábitos de vida más activos y menos sedentarios, tanto en el entorno familiar como en el escolar, desde edades tempranas, ya que cuando se realice a edades más tempranas será más fácil que los niños presenten mayor adherencia y cumplimiento a estos hábitos saludables.
Sofía, si te has fijado, nosotros aquí siempre decimos qué puedes hacer por tu salud y la de los demás. Y para hacer por las de los demás decimos que te has de implicar en los asuntos públicos. Y también hay que decirles a los responsables ciertas cosas. ¿Qué les dirías a las autoridades sanitarias, a las políticas en este asunto?
Bueno, el día de hoy creo que el mensaje que les daríamos es que aunque la obesidad es una enfermedad que está relacionada con enfermedades muy importantes, como es la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, mucha gente no considera la obesidad tan preocupante como el hábito tabáquico o los accidentes de tráfico, por lo que las autoridades sanitarias y políticas podrían hacer campañas publicitarias de concienciación sobre los problemas que conlleva la obesidad, al igual que se han hecho campañas como las de seguridad vital o de las campañas antitabaco para que la gente tome conciencia de los problemas que conlleva esto.
Bueno, pero habría que darles otros mensajes, aparte de que conciencien a la gente, ¿no, Eva? Está bien concienciar, pero ¿y ellos qué hacen?
Sí, otro mensaje que también le daríamos a las autoridades sanitarias y políticas es que el factor social en el tema de la obesidad es muy importante, habiéndose visto que la prevalencia de la obesidad infantil es mayor en las familias de nivel socioeconómico más bajo, por lo que sería recomendable que se dieran ayudas económicas en forma de vales o tarjetas a estas familias para que puedan tener acceso a alimentos saludables como la fruta, las verduras o el pescado, pero que no pudiesen intercambiar estos vales o tarjetas por alimentos que no sean saludables, como la bollería industrial o los ultraprocesados. También se podrían dar ayudas económicas a los niños de estas familias para que puedan realizar actividades extraescolares deportivas.
Muy bien, y sobre todo trabajar para que la desigualdad no sea permanente y haya que dar ayuda siempre, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. Bueno, muchas gracias por hablarnos de la obesidad infantil. Y ahora, siguiendo en el tema, me gustaría que ya que damos sugerencias a todos, aparte a nosotros mismos, si queréis, a vuestras profesores y profesoras y profesores de la carrera, ¿qué les diríais?
Bueno, una sugerencia que les daríamos a los profesores de la carrera sería que podrían organizar en la facultad jornadas en las que los niños de los centros escolares vayan de excursión y realicen juegos y actividades con los docentes y con los alumnos de la universidad en los que se les enseñe los problemas que conlleva la obesidad y cómo poder evitarlo, dándoles información sobre cómo realizar una alimentación adecuada.
Estás diciendo también, por tanto, que la universidad adopte un papel socialmente responsable y que entre en relación con su entorno para mejorar, en este caso, la salud de la parte de la universidad. ¿Algo más dirías tú, Eva?
Otra sugerencia que le daríamos a los profesores de la universidad sería que podrían dar charlas en los institutos en las que se informe a los estudiantes de cómo leer y comprender el etiquetado de los alimentos y cómo realizar una correcta alimentación.
Muy bien, y para la universidad, porque tenemos que hacer la universidad saludable, ¿no? Algunos años ha hecho una carrera solidaria aquí y quien la financia y el premio que se da es que vayas a una hamburguesería de comida chatarra y lo organiza la Facultad de Medicina. ¿No suena un poco contraproducente eso?
Sí, claro, porque nosotros como estudiantes de medicina tenemos que promover la salud, ¿no? Entonces, es un poco irónico saber que un programa de salud nos conduce a una alimentación errónea, ¿no?
Bueno, habrá que hacérselo mirar, ¿no, Eva? Tú que estás aquí y que puedes participar en alguna organización de algunos actos. el velar, porque no hay unos conflictos de intereses obvios, por mucho que te financien algo, ligar la imagen de salud o la imagen de una facultad de medicina a productos que son insalubres, suena mal, ¿no?
Sí.
¿Qué más hacéis para que la universidad sea saludable? ¿Qué de vuestro trabajo que estáis haciendo para detectar cosas que se puedan mejorar? ¿Qué más me podéis decir?
Bueno, actualmente estamos realizando unas entrevistas a nuestros compañeros de otras facultades, tanto de fisioterapia, podología, terapia ocupacional y medicina, sobre qué piensan sobre la UMH, ¿no? Si nuestra universidad es saludable, si nuestra universidad nos aporta esos momentos para nosotros llevar una alimentación saludable, si nos ofertan deportes o si la calidad de las clases son las adecuadas, ¿no? Porque todo esto es un conjunto. Entonces, a partir de eso, vamos a tomar en cuenta los comentarios que nos hacen y así nosotros poder dar una respuesta sobre qué es la UMH.
Pero claro, supongo que sacaréis conclusiones para mandárselas al vicerrector o vicerrectora correspondiente, ¿no? De qué cosas mejorar, ¿es así, no, Eva?
Sí.
Sacaréis unas recomendaciones.
Sí, vamos a sacar unas conclusiones y ya a partir de ahí redactamos una carta.
Muy bien, porque lo que estamos diciendo, ¿no? La crítica de ser constructiva. Si encontramos fallos es para hacer algo para mejorar. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Muchas gracias, Sofía.
Muchas gracias, Ildefonso, por aceptarnos aquí.
Muchas gracias, Eva. Ha sido un gusto teneros.
Muchas gracias.
Mucha suerte en vuestra carrera. Que salvéis muchas vidas, pero sobre todo que evitéis que la gente se ponga enferma.
Así será. Gracias.
Bueno, ha sido un buen día de radio. Hemos tenido aquí a dos compañeras estudiantes de medicina que nos han estado hablando de un tema realmente relevante para la salud y lo han enfocado desde el punto de vista de la salud infantil. En los próximos programas hablaremos de otros temas relevantes para la salud, como siempre. Tendremos expertos invitados, pero también lo haremos con estudiantes de promoción de la salud para que nos vuelvan a dar recomendaciones y decir cómo se pueden hacer las cosas. Muchas gracias, Sonia. Es un gusto estar siempre aquí en Radio UMH. Gracias a todos los que hacéis posible esta radio. Se despide Ildefonso Hernández. Hasta la próxima. Ma gran oberta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.